El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca.
Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Contentos de poder estar con ustedes una vez más. Les saluda Fausto González de Chávez.
Y yo soy Lara González de Chávez y es un gozo estar con ustedes.
Y continuamos con estos programas que le habíamos hablado, donde estamos revisando textos del Nuevo Testamento que tratan específicamente con el matrimonio. Esta ya es nuestra quinta entrega en esta serie de programas que son independientes, no requieren del anterior, pero es bueno que los oigas todos porque van llevando una misma temática, sí. Aunque son textos independientes, van llevando un mismo tema. Si te has perdido alguno de los anteriores, pues puedes buscarlo en el canal de YouTube de Radio Eternidad y son los cuatro anteriores. Ya hemos revisado, como hemos dicho antes, Primera de Pedro 3, 1 al 7, Efesios 5, 22 al 33, Colosenses 3, 18 al 19. El programa último fue el de Primera de Corintios 7, los primeros 9 versículos. Y hoy vamos a volver a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, esta vez los versículos 10 al 16.
Así es, y empezamos con el versículo 10 y 11, que dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe separarse de su marido, pero si lo abandona, que se quede sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
Y estos son un par de versículos, Laura, muy, muy importantes, porque siempre viene a colación cuando se habla de un posible divorcio y rematrimonio y demás. Y Pablo lo que está diciendo es que, y fíjate cómo dice, no lo digo yo, sino el Señor. En una ocasión, en el programa anterior, él dice, soy yo el que lo estoy diciendo, no es mandatorio para los demás.
Él como que dice, esta es mi opinión, pero esta es la del Señor.
Pero es importante que entendamos que aunque él hace esa salvedad, él no está diciendo que no es mandato de Dios. Porque toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios es revelación de Dios. Y es para que nosotros la vivamos. Lo que él hace la salvedad en ocasiones, cuando él dice, como en este momento, él dice, es el Señor el que lo dice. No soy yo diciéndolo nada más, es el Señor que lo dice, porque Dios lo dice en otros textos de la palabra. Jesús lo enseñó así en los evangelios. Entonces él está diciendo, yo esto lo saco directamente del Señor. Sí. En otras ocasiones él dice, esto es lo que yo digo, no necesariamente el Señor, pero al decirlo Pablo, a quien Dios está usando para escribir esas cartas, es como si Dios lo estuviera diciendo al mismo tiempo. Porque yo he oído gente que hace esa distinción, Laura. No, pero dice Pablo que no es Dios que lo dice. Como que ahora yo tengo la libertad de escoger si lo hago o no, porque no es Dios que lo dice.
¿Sabe qué? Quiero algo que pienso para hablando de ese específico tema. Que Elizabeth Elliot, cuando le hacían preguntas en sus charlas, al final ella decía, esta es la opinión de Elizabeth Elliot. No está en la palabra, pero por la palabra, iluminada por la palabra, mi mente informada por la palabra, yo doy esta opinión, pero es la opinión de Elizabeth Elliot. Pero cuando le hacían una pregunta, que le preguntaban algo sobre cualquier cosa, y decía, yo te voy a decir algo que no te va a gustar oír, pero te lo digo porque no es mi opinión. Yo no te quiero dar mi opinión, yo te voy a dar la opinión que dice Dios en su palabra, y quizás no es lo que a ti te guste escuchar, pero esa es la opinión de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que decirle así a las personas, porque a veces uno quiere ser políticamente correcto y no herir sensibilidades, y uno va como por dándole vueltas a lo que Dios dice claro en su palabra, por ejemplo, de la sumisión o de permanecer con una persona difícil en un matrimonio. Uno no quiere oír eso. Pero si yo te digo otra cosa, es la opinión de Laura.
Exactamente.
No la opinión de Dios.
No, y a veces no es simplemente, a veces ni siquiera es Laura por sensibilidades del otro. Es porque yo tengo una opinión diferente a la de la Biblia. Y yo tengo que ser muy claro y decir, mira, yo tengo esta opinión, pero la Biblia dice tal cosa, porque es lo que dice la Biblia al final. En el caso de Pablo, diferente a Elizabeth Elliot, es que Pablo es uno de los autores de la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo ha dicho algo en sus cartas, es Dios que lo ha dicho, porque toda la escritura es inspirada por Dios.
Así es, y es útil.
Y entonces, ahora, aquí en estos dos versículos, Dios le está hablando a los casados y le está diciendo a la esposa y a los esposos que no pueden abandonar a sus cónyuges. ¿Qué estaba pasando? Que estos nuevos creyentes en Corintio, pues creían que tenían que separarse de estos maridos inconversos y de estas esposas inconversas. Cuando uno de ellos dos se convertía y ahora empezaba a congregarse, y el otro no, el cónyuge no, pues ahora creían, yo no puedo seguir con este pecador. Yo no puedo seguir con esta persona que no piensa como Dios piensa, que no está siendo objeto de una transformación, porque me está haciendo pecar, me está arrastrando a su mundo antiguo, que era mi vida anterior. Yo no puedo seguir con esta persona. Y Pablo le está diciendo, no, usted se queda casado. Si usted se convirtió, usted se queda casado con su esposa, aunque ella no sea conversa. Y si usted esposa se convirtió, usted se queda con su marido inconverso. Los casados no pueden divorciarse por motivo de estar en yugo desigual. No deben casarse.
Exacto.
No deben casarse si están solteros y en yugo desigual, como dice 2 Corintios 6, 14 al 16. Pero si te casaste ya, si ya tú estás casado y el Espíritu Santo te encuentra, te salva dentro de ese matrimonio, el ser ahora salvo no te da motivo, ni razón, ni excusa, ni permiso para tú salir de esa
relación.
No,
y entonces Dios tiene una mandatos y recomendaciones específicas para ti que estás casado ahora en yugo desigual. No porque te casaste en yugo desigual, sino porque ahora estás en yugo desigual porque te convertiste. Entonces, porque la diferencia es ¿cuáles son esos permisos, por así decir, en la palabra para la separación?
Y al final de esta entrega vamos a listarlos para que ustedes los tengan claros. Pero Pablo le estaba diciendo a los creyentes de Corintio, miren, independientemente de las cosas que estén pasando con este ajuste cultural y bíblico ahora, donde ustedes están teniendo que hacer estos cambios, no tienes derecho ni permiso de Dios para tú separarte de tu cónyuge, bajo ningún concepto. Hay permisos que la palabra establece, lo vemos en Mateo 5, 31 y 32, y en Mateo 19, 8 y 9, cuando el Señor está contestando la pregunta del divorcio, y Él dice que por infidelidad, por inmoralidad sexual, pues puede haber una carta de divorcio, ¿ves? Pero esta gente se querían divorciar simplemente porque yo no soy afín con esta persona. Yo me acuerdo que cuando Laura, Dios la salva, un 14 de septiembre del 2002, a mí me salva el 22 de septiembre, 8 días de diferencia. Y ya en esos días de entremedio, ya Laura había puesto en su journal,
en su diario,
ella le había dicho al Señor, Señor, tú tienes que hacer lo mismo con Fausto, porque si no yo me voy a tener que separar de él.
Porque era mi ignorancia, obviamente.
Pero fíjate cómo ella sentía esa diferencia. En 8 días ella sintió esa diferencia de lo que ella estaba viviendo ahora como nueva regenerada y yo que seguía en la vanidad de mi mente. Ella dijo, esto no va a funcionar. Y esta gente en Corinto estaba sintiendo igual. Y Pablo está diciendo, eso no es razón para divorcio.
Y Fausto, hoy en día que tan rápidamente decidimos abrir esa puerta del divorcio.
Y por las razones más inocuas, es decir, razones, no que él no me entiende, no que él no me satisface, no que ella me
abusa
respeta
emocionalmente, abusa financieramente, pues todo es abuso ahora.
Entonces buscamos todas estas razones donde yo no me siento contento, contenta, complacida para ya ahora quitarme este problema. Y Pablo dice, Dios ha establecido claramente cuáles son los permisos para un divorcio y ninguno de eso es. Y entonces continúa Laura.
Versículo 12 y 13 dice, a los demás les digo, yo, no el Señor, que si un hermano o esposo tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en estar con él, no debe abandonarla. Y la mujer cuyo marido no es creyente, pero desea permanecer con ella, ella no debe abandonarla.
Amén. Aquí Pablo comienza explicando lo que le habíamos dicho hace unos minutos. Yo digo, no el Señor, ¿Qué está diciendo él? No es que Dios no esté de acuerdo con esto, no es que esto no esté inspirado, es que esto no lo dijo el Señor Jesús en sus enseñanzas, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí en la tierra y estuvo enseñando. No tenemos nada registrado que él haya dicho esto así específicamente. Pero ahora lo está diciendo Pablo, que es un apóstol del Señor Jesucristo, es un embajador y mensajero de Cristo, que está predicando el evangelio y plantando iglesias. Es decir, que no lo está diciendo cualquiera. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un representante del mismo Jesús. Y claro, al día de hoy a nosotros, que nos llega la escritura en forma de libro, es todas esas cosas que escribió Pablo son inspiradas por Dios. De manera que para nosotros ambas son bíblicas, ambas son palabras de Dios. Y entonces abunda en la explicación que le está dando a estas personas que están ahora en yugo desigual porque Dios salvó a una y a la otra no todavía. Te está diciendo, ¿tú sabes qué? Si tu cónyuge no creyente, yo entiendo que Dios te salvó a ti ahora. Y estás en un matrimonio con uno que Dios no ha salvado aún. Si ese que no ha salvado Dios, que es tu cónyuge, quiere estar en casa, quiere estar contigo, no se opone a tu fe, pues te toca quedarte con él o con ella. ¿Ves? Porque, y así conocemos muchas parejas hoy en día, Laura, de muchos matrimonios que se casaron sin Cristo en sus veintes, y en el recorrido Dios salva a uno de los dos y no ha salvado al otro. Y ahora esta pareja está en yugo desigual, sin ellos haberse casado en yugo desigual, y Dios está en control de eso, porque Dios es el que ha estado moviendo las fichas en tu vida.
Y Dios le da a la mujer, en 1 Pedro 3, en el programa que hicimos antes, indicaciones para esa situación, qué hacer, pero nunca es dejar a ese marido inconverso.
Y así mismo le dice a la mujer y al marido, ¿tú sabes qué, marido? Si Dios te salva ahora y tu mujer no la ha salvado,
y ella quiere estar contigo,
pero ella quiere estar con su marido y con sus hijos, pues tú te tienes que quedar con ella y seguir siéndole fiel, seguir
orar.
Pero es muy difícil ahora yo estar en Cristo y que mi cónyuge no esté en Cristo. Sí, pero tú sabes que Dios no se le ha escapado ese detalle. Dios está en control de esa situación. Y más adelante, el mismo Pablo nos da explicaciones de cómo esa relación que tú no buscaste.
¿Qué efecto puede tener?
Sí, que tú no buscaste, pero en la que Dios te tiene, por diseño de Él y por orquestación de Él, cómo Dios puede usar ese matrimonio para hacer cosas en la vida de sus integrantes y de sus descendientes, de su próxima generación.
Yo creo que al final es reconocer que no sabemos más que Dios y tenemos que seguir las formas de Dios, las recomendaciones de Dios, los consejos de Dios, porque eso es lo bueno para nosotros, aunque no lo podamos entender en el momento.
Así es.
Mira cómo sigue diciendo el versículo 14. Porque el marido, que no es creyente.
Esto sigue corrido. Fíjate que es toda la misma explicación que Pablo está dando.
Porque el marido, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!
Y esto es uno de esos versículos, Laura, que son tan controversiales, porque mucha gente no entiende. ¿Cómo así que el marido o esposa creyente ahora salva al cónyuge? Al estar casado, al permanecer casado. Y no es eso lo que Pablo está diciendo. Fíjate que son palabras diferentes. Cuando él dice santificado, él está diciendo que hace referencia a una santificación familiar, una santificación matrimonial. ¿Cómo así? Bueno, cuando Dios salva a Laura, ese 14 de septiembre del 2, si Dios no me hubiera salvado a mí a los 8 días, y me deja a mí incrédulo por un año, 2 años, 5 años. ¿Qué hubiera pasado? Yo ahora estoy viviendo con una mujer que está conociendo cosas nuevas, está siguiendo al Señor, está conociendo su palabra, está siendo transformada por la palabra de Dios. Y yo, aunque sigo en el mundo, estoy viendo el cambio en ella. Estoy viendo cómo ahora ella piensa diferente, cómo ella actúa diferente, cómo ella se congrega, cómo ella lee la palabra. Y puede que yo no me sienta a gusto porque yo quiero seguir mi antiguo estilo de vida. Pero ella ahora está orando por mí. Ella está dándome ejemplo. Ella me está dando testimonio de su fe. Y eso es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3, 1 al 6, cuando le da estas instrucciones a la esposa. Que por su conducta casta y respetuosa, sin decir palabras, su marido pueda ser impactado, influenciado, por si está apartado, por si no es creyente. De manera que ella me está santificando de cierta manera, no para salvación. Ella no me hace salvo, ella no es la que me salva. Con su nueva fe, con su nuevo estilo de vida, con su mente transformada y su corazón ahora de carne y no de piedra. Pero ella me está santificando de cierta manera porque está influenciándome de cierta forma. E igual pasa con los hijos cuando dice, los hijos no son inmundos, sino que son santos. De ninguna manera, a la luz, Laura, del consejo completo de la palabra, Pablo está diciendo, marido o esposa creyente, tú vas a salvar ahora a tu marido y a tu esposa y a tus hijos. Eso no es lo que está diciendo. Tú los vas a santificar, tú los vas a influenciar. ¿Cuántas de ustedes que nos escuchan no son mujeres creyentes, casadas con incrédulos, criando hijos ahora entre estos dos mundos? El marido queriendo vivir como el mundo y enseñándole a los hijos cosas mundanas, y tú queriendo influenciar a tus hijos con la palabra, teniendo devocionales con ellos, orando con ellos. ¿Ves? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú eres una de esas mujeres que Pablo le escribe aquí. Cuando te dice, permanece porque tú vas a santificar a tu marido y vas a santificar a tus hijos. Porque ahora Dios tiene una embajadora en ese hogar. A una hija de Dios la tiene metida en esa casa, influenciando a ese hombre y a esos niños. Sí. Y te puede usar para eventualmente él salvarlos. Sí. Él es el que los salva, pero te usa a ti por tu influencia.
Fausto, mientras tú hablabas, me acordaba y estaba buscando aquí en 2 de Samuel, cuando David quiere transportar el arca a Jerusalén. Que sabemos esa historia que Usa trata de agarrarla cuando se va a caer. Y al final terminan dejando el arca un tiempo en la casa de... en un hogar donde la dejan por un tiempo. Y dice que el Señor... Dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo. Sí. Y dice, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Como que el arca estuviera allí en su casa por un tiempo, trajo bendición a ese hogar. Y yo creo que eso es un poquito lo que dice Pablo. Cuando hay una persona en la casa que es creyente, eso trae bendición a ese lugar. Cuando tú estás en un trabajo y tú eres creyente, eso trae bendición a ese lugar.
Exactamente.
Cuando, y tú estás haciendo tu trabajo de luz. Cuando tú estás en cualquier ambiente y hay un creyente, eso trae bendición a ese lugar.
Y Laura, ¿cuántas veces hemos visto? ¿Cuántas veces hemos visto testimonios de un hombre en un trabajo donde él es creyente y los demás no? Y cómo Dios lo usa para salvar ahora a uno o dos de sus compañeros. Igualmente, mira, Dios te salvó a ti primero y luego a los 8 días. Tú empezaste a orar por mí, que lo registraste en tu diario. Sí. Empezaste a decirle al Señor, Señor, salva a mi marido, porque si no yo no sé cómo yo voy a vivir con él así. Y a los 8 días Dios me estaba salvando a mí. Tú no me salvaste, él me salvó. Pero fíjate, la bendición de tu condición de hija de Dios ahora, de redimida, de Cristo, ahora Dios lo usó para llegarme a mí y a nuestra hija la salva un par de años después.
Pero fíjate cómo eso es algo que se hace por fe, porque quizás sea difícil estar yo casada con
claro,
este hombre,
que es muy difícil.
Inconverso, pero si yo le creo a Dios y creo que Él puede usarme como instrumento, yo entonces me pongo en manos de Dios a quien yo le pertenezco, ya yo no me pertenezco a mí misma. Ya yo no tengo que estar buscando mi felicidad y mi comodidad, sino que yo soy una hija de Dios, instrumento de Dios en este hogar difícil, con este hombre difícil, pero no sabiendo qué Dios quiere hacer.
Así es.
Eso requiere fe y
amén,
obediencia.
Amén. Y mira qué pasa, muchas de estas mujeres que Dios salva en Corintio, a sus maridos no, ellas ahora entendían que tenían que salir de ese marido uh-huh. porque tenían hijos. Uh-huh. Y esos hijos ahora estaban siendo influenciados por ese marido inconverso.
Exacto.
Que seguía con sus prácticas antiguas de su vida mundana.
Uh-huh.
Y Pablo está diciendo,
sin embargo,
no,
le dice que no.
No, aprovecha tu nueva condición uh-huh. de mujer salva, de mujer renovada por la palabra, para influenciar a ese inconverso marido uh-huh. y a tu próxima generación, a tus uh-huh. hijos. Uh-huh. Porque de tu salir de ese marido, quizás esos hijos van a perder esa bendición, se van con él también. Uh-huh. Él no va a tener otra forma de conocer la palabra.
Sí.
Así que yo creo, Laura, que la mujer que se ve en esa situación, y digo mujer porque han habido hombres también uh-huh. que se ven en esa situación, pero por alguna razón casi siempre es la mujer la que encontramos uh-huh. en esta condición. Esta mujer tiene dos caminos. O me resiento con Dios fuera de gozarme de mi salvación, ahora me resiento con Él.
Y quiero mi felicidad.
Porque es como diciéndole, oye, me has dado este pedazo de pastel, como dicen los americanos, pero no me lo puedo comer.
Sí.
¿De qué me sirve? ¿Para qué me das esta salvación si ahora mi marido y mis hijos son incrédulos? Me has puesto en una condición imposible de sobrevivir. Tengo esa opción, que no es la aconsejable, o tengo el segundo camino. Wow, Señor, gracias por la salvación que me has concedido. ¿Qué retante va a ser para mí ahora con un marido inconverso y con hijos que tampoco son salvos? Pero úsame, Señor, uh-huh. úsame, ayúdame a dar testimonio ante este hombre y estos niños de quién soy yo ahora en ti, de quién tú eres, que yo te pueda hacer conocer a ellos para que tú en tu misericordia, uh-huh. así como me salvaste a mí, quizás le muestres gracia a ellos y los salves también.
Así es.
Es la mejor oportunidad que ellos van a tener. ¿Ves? Pero eso va a conllevar que esta esposa ahora tenga que vivir una vida difícil, de una fe, creyéndole al Señor, siendo la mejor esposa posible para este hombre mundano y para estos hijos que no entienden quizás este cambio en su madre.
Uh-huh.
Eso va a requerir, como dice Laura, de mucha fe, de una vida entregada
de al creerle Señor. A Dios. Creerle
Así
a Dios.
Es.
La vida cristiana es una vida de creerle a Dios. A pesar de lo que veo, a pesar de las circunstancias.
De la realidad
que
Dios mismo ha traído a mi vida.
Así es.
Y entonces continúa Laura.
Versos 15 y 16.
Uh-huh.
Sin embargo, si el que no es creyente quiere separarse, pues que se separe. En tales casos, el hermano o hermana, el esposo o esposa cristiano, no están obligados a permanecer.
No están obligados.
Obligados.
No están obligados a permanecer.
Pues Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?
Y de nuevo, cuando Pablo dice esto, no es que el marido va a salvar a la mujer,
claro,
y la mujer salvará al
marido. Dios.
Es una forma de hablar.
De hablar.
Lo que él está diciendo, ¿cómo sabes tú,
la influencia,
mujer creyente, si Dios te va a usar a ti como influencia, uh-huh. como instrumento para salvar a tu marido?
Uh-huh.
Y viceversa, es una forma de hablar. Pero pastor, ahí dice eso, ahí dice marido, salvar. Digo, tú no puedes estudiar este texto sin estudiar el contexto completo de la palabra.
La
Biblia entera dice que la salvación es de Jehová,
claro.
Que es Dios el que salva, que el que salva, que no es nada que nosotros hagamos, ni mi cónyuge tampoco. Entonces, cuando tú ves algo así, tú tienes que adaptarlo y asimilarlo a la enseñanza completa uh-huh. de la palabra y no quedarte en una sola palabra y en cómo está presentada.
Uh-huh.
Eso es parte de cómo estudiar la Biblia. Pero
sí.
Entonces, Laura, aquí ahora Pablo se dirige al caso uh-huh. donde el incrédulo no quiere permanecer.
Uh-huh.
El caso anterior, en los versículos
sí.
13 y 14, era donde el incrédulo, aunque su cónyuge se convirtió, quiere seguir con su convertido o con su convertida. Aquí no. Aquí resulta que la pareja era incrédula, los dos eran dos mundanos,
uh-huh.
Dios salva a uno, y el otro, al cabo del tiempo, dice, yo no quiero seguir con esta monja, yo no quiero seguir con este santico, que nada más que le faltan alas ahora, todo Dios, 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 iglesia, Dios, y yo no, yo quiero irme a fiestar, yo quiero hacer las cosas que yo hacía antes, uh-huh. mi borrachera, mi pachanga, yo quiero eso. Y entonces esa persona dice, yo no me puedo quedar contigo. Yo no puedo, ya yo estoy harto de la iglesia, yo no puedo más con tus oraciones, yo me voy. Pues, ¿qué hace ese creyente? Lo deja ir.
Uh-huh.
Hemos visto, Laura, parejas que nos han escrito, mujeres especialmente, uh-huh. que nos dicen que el marido se quiere divorciar de ella porque no es creyente y ella sí. y que ella se niega al divorcio. Uh-huh. Ella le dice que no le va a firmar los papeles, que ella no se va a divorciar porque ella es creyente y ella uh-huh. no se puede divorciar. Uh-huh. Aquí Pablo te está diciendo, si tu marido inconverso no quiere seguir contigo, déjalo ir. Déjalo ir, eso no se le escapa al control de Dios tampoco. Uh-huh. Y mira lo que te dice, porque no está obligado a permanecer uh-huh. y para que puedan estar en paz. Uh-huh. Estamos llamados a vivir en sí. paz. Cuando tú te opones a darle el divorcio a ese marido inconverso que te quiere ir, tú lo que estás creando una guerra en tu casa, uh-huh. porque ahora él va a buscarse otra mujer, te va a ser infiel, uh-huh. va a querer hacer su vida mundana sí. y tú se lo estás impidiendo, creyendo que haces algo bueno porque estás apelando al concepto anterior que te acabamos de hablar en los versículos 13 y 14, donde tú dices, no, yo puedo ser de influencia, Dios puede usarme a mí para salvarlo, y si me dejo, y si dejo que él se divorcie de mí, uh-huh. ya pierdo esa oportunidad. Uh-huh. Es cierto, hay una lógica detrás de eso, pero Pablo nos está diciendo cómo manejar estas cosas. Si tu marido inconverso quiere permanecer, ámalo, uh-huh. hónralo, respétalo, sé de testimonio para él. Uh-huh. Pero si tu marido dice, esposa mía, yo no te soporto un minuto más con tus oraciones y tu cruces y tu Cristo y tu iglesia, yo no puedo más, me voy a volver loco, y se quiere ir, déjalo, porque estamos llamados a vivir en paz. Tú no sabes tampoco, tú no has visto el plan de Dios.
El final quizá, de la historia.
Quizá él se divorcia y al año uh-huh. Dios lo toca por allá, uh-huh. Dios lo salva y ahora vuelve a ti y te dice, mujer, Dios me ha salvado, quiero volver contigo. No sabemos, lo hemos visto esas historias en la vida real. De manera que a nosotros nos toca obedecer como Dios dice que hagamos, y Dios está tejiendo ese tapiz uh-huh. del que no hemos visto todos los hilos todavía. Ah, pero es que yo no sé qué hacer. Pablo no lo está diciendo aquí. Uh-huh. Mira, la Biblia no lo está diciendo. Uh-huh. Entonces, por eso dice al final, pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Uh-huh. Dios nos llama a estar en paz, a hacer lo que Él nos pide. Aquí Pablo está diciendo al esposo y a la esposa que es creyente y que no tiene un cónyuge regenerado, que si ese quiere irse, y con esto no te estoy diciendo, saca tu diligencia, tu el divorcio y expedita uh-huh. esto y hace, no. Tú permaneces tranquila o tranquilo, orando por tu cónyuge que se quiere ir, pidiéndole a Dios que si es su voluntad no se vaya. Pero si te llega el sobre con los papeles y nada más que falta tu firma, no seas tú el obstáculo. No seas tú quien diga no, porque eso no es bíblico. Uh-huh. Pablo nos está diciendo aquí que esa no es la manera de manejar uh-huh. eso. ¿De acuerdo?
Así es. Entonces, para finalizar, Fausto, ¿cuáles uh-huh. son esas tres situaciones?
Exacto. Y dado que hablamos de este tema, uh-huh. de cuándo le digo que sí que se vaya, cuándo no lo dejo ir, cuándo se va, cuándo se divorcia, cuándo no, pues quisimos concluir esta entrega de hoy dándote las tres ocasiones o las tres situaciones en las que la Biblia ve bien el término de un matrimonio. Las tres formas en que un matrimonio puede concluir, puede terminar. La primera, claro, con la muerte de uno de los dos. Lo dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. Uh-huh. Es decir, que esa es la forma natural en que un matrimonio puede concluir. O mueren los dos juntos, como uh-huh. han muerto matrimonios en un accidente o algo así. O uno de los dos fallece y ya el otro queda libre. Para recasarse si es su voluntad. Si es que Dios le trae otra persona y uh-huh. quiere casarse de nuevo. Si no, pues permanece solo uh-huh. o sola. La segunda es cuando ha habido inmoralidad sexual, cuando ha habido infidelidad, cuando ha habido adulterio, cuando ha habido algo que ha quebrantado la unidad de una sola carne. Y eso lo vemos en Mateo okay. 19:9, en Mateo 5:30 y pico, como le dijimos al principio del programa. Cuando ha habido infidelidad, eso la Biblia te da un permiso para el divorcio. De nuevo, no es que porque ha habido una infidelidad ya yo voy a correr a firmar mi papel de divorcio. La palabra también nos da en su consejo general un llamado al perdón. Uh-huh. Y la infidelidad y el adulterio, que son sinónimos, no es el pecado imperdonable. Uh-huh. Si tu marido sí. peca contra ti con otra mujer, con una infidelidad, y ahora se arrepiente y te pide perdón y te pide una oportunidad, El corazón de Cristo es perdonar, como hemos sido perdonados nosotros de nuestra gran infidelidad al Señor. Sí. Le somos infieles a Cristo todo el tiempo. Cada vez que actuamos como mundanos, cada vez que pensamos como mundanos, estamos siendo infiel al Señor. Así que tu corazón debe ser perdonar. Ahora, si tienes un marido que es adúltero crónico, consistente, una y otra vez, o que tiene otra mujer montada con su casa, con sus hijos, y ahora está en dos, viviendo dos vidas, ya eso es diferente. Y ahí Dios te da ese permiso, y tú en oración y siguiendo el consejo de tus pastores, tú entonces decides si vas a terminar ese matrimonio. Y la tercera, Laura, entonces, es la que cubrimos hoy en este texto de este programa de 1 Corintios 7:15, que es cuando el cónyuge incrédulo no quiere permanecer. Esa es cuando te hablan en la iglesia de abandono. Cuando dice, no, porque él abandonó el hogar, pues ya la esposa abandonada se ve incapaz de ejercer su papel de esposa y ya no puede permanecer, puede salir de ese matrimonio porque el marido no le permite ser la esposa que Dios la llama a ser. Es decir, que tienes esas tres razones: viudez, muerte del cónyuge, adulterio no arrepentido y consistente, y entonces el incrédulo que no quiere permanecer con la esposa y le pone carta de divorcio. Fuera de esas tres razones, en realidad no hay razón bíblica. Sí. Sabemos, Laura, que en casos de abuso, donde, por ejemplo, vemos un hombre que golpea a su mujer, ahora vimos en las noticias recientemente aquí en Estados Unidos, un hombre que mató a su esposa a golpes y le clavó un puñal al final, fue horrible, se ve el video en las noticias. Y sabemos que cuando hay violencia de ese tipo, nosotros como hermanos y como pastores y como líderes de la iglesia estamos llamados a proteger a esa hermana que está en una situación de gravedad. Pero quizás el divorcio no es la salida, sino salir de ese lugar peligroso, irte a un lugar seguro,
donde
tengas gente que te proteja, que te ayude, donde el abusador no sepa dónde estás, mientras estamos tratando de buscarle ayuda a él. Han habido abusadores que son regenerados. Es decir, que cambian su estilo de vida, cambian, dejan de ser abusadores y hasta Dios los salva. Y ahora pueden ser maridos como Dios les pide ser. De manera que el divorcio no debe ser la salida inmediata para un marido abusador. Lo que sí debe ser inmediato es tu protección. Que tú te apartes y seas protegida por familiares, hermanos de la iglesia, que te protejan a ti y a tus hijos. Y de nuevo, hablamos de la mujer. Ha habido casos de mujeres que abusan al marido, pero son los menos. Por eso hablamos ya en términos más generales. Creo que cubrimos mucho terreno, Laura, aquí, en el poco tiempo que tenemos en cada programa. Pero creo que todo quedó claro. Si tienes alguna duda, algo que no entendiste, puedes escribirnos aquí al programa o puedes escribirnos también a nuestras redes en Instagram y Facebook de Un Hogar Sobre la Roca. Y eso siempre lo revisamos y los estamos contestando también. Gracias por acompañarnos en un programa más y te esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar Sobre la Roca. Dios les bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.